Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Le damos la bienvenida a Pulso, edición nocturna de Radio Educación. Estas son las noticias de hoy, martes 18 de febrero del 2025. A nombre de todo el equipo, les saluda José Luis Guzmán. Bienvenidos. Insiste Trump en que México es controlado por el narco. En tanto, la cadena de noticias CNN informa que la CIA está realizando sobrevuelos con drones en territorio mexicano. La presidenta Sheinbaum Pardo rechaza que ella los haya autorizado. El gobierno federal relanza el sello hecho en México con el que busca reposicionar en los mercados nacionales y extranjeros productos mexicanos con altos estándares de calidad. Y en 12 años se ha triplicado el número de especialistas que están formados en México. Así lo informa la jefa del Ejecutivo, quien indica que ello significa un gran paso hacia la cobertura nacional en el rubro de la medicina. Comisiones Unidas del Senado analizan las reformas presidenciales para terminar con el nepotismo y la reelección en cargos obtenidos por votación popular. En el panorama internacional de la información, comentaremos que durante una reunión en Arabia, representantes de Estados Unidos y Rusia acordaron nombrar equipos de alto nivel que trabajarán juntos para tratar de poner fin al conflicto en Ucrania. Mientras tanto, ante las exigencias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de formar parte de las pláticas, Donald Trump afirmó que si Kiev desea participar en la mesa de negociaciones, deberá realizar elecciones para elegir a un nuevo presidente. Informa el movimiento palestino Hamas que el próximo jueves entregará los cuerpos de 4 rehenes israelíes que estaban en su poder y que el próximo sábado liberarán a otros 6 a cambio de la liberación de presos palestinos como parte del acuerdo de tregua en Israel. Y en Brasil, en otro escenario, en Brasil, la Fiscalía General presentó una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro por una supuesta conspiración para intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva tras perder la elección, recordemos, en el 2022. Y todo está listo para ir al detalle de las noticias. En momentos en los que arrecia la guerra arancelaria de Trump, lo mismo contra el acero y el aluminio que contra los autos y los productos farmacéuticos, el gobierno mexicano relanzó este día el sello Hecho en México, cuya versión original data de finales de los años 70. Se trata, dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard, de posicionar en los mercados nacionales y extranjeros productos mexicanos elaborados con altos estándares de calidad.
Sortear las aguas procelosas y hacer frente a la incertidumbre internacional obliga a México a cobrar identidad sobre su industria, lo que produce, colocarlo y lanzarlo al mercado mundial con la visión de ganar. Así lo sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El funcionario colocó el primer sello de Hecho en México y destacó que se debe promover y exportar más productos nacionales, combatir el contrabando y la piratería y únicamente importar productos esenciales.
El propósito de todo este esfuerzo es que México salga adelante, que México sortee cualquier cosa que se nos llegue a presentar, que estemos unidos, que estemos cohesionados y que proyectemos a nuestro país. Porque no vamos a ir nada más a una negociación comercial o arancelaria en estos nuevos tiempos, sino que tenemos que colocar a México, no solo proteger lo que ya tiene, sino colocarlo para salir adelante y ganar.
En el acto, funcionarios, empresarios, emprendedores, inversionistas, artistas y deportistas cerraron fila en torno a la campaña Hecho en México. Hay que mencionar que con base en el decreto publicado, se establece que una vez que las personas o empresas obtengan su autorización, podrán utilizar la marca durante 5 años y se aplicará en productos cuya fabricación, manufactura o ensamblado se realice en México y cuente con estándares de calidad y excelencia. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, mientras tanto, especialistas advirtieron que por primera vez en 3 décadas se hace patente la posibilidad de que se rompa el bloque económico de América del Norte ante los sistemáticos embates del presidente estadounidense contra el libre comercio en la región.
La llegada de Donald Trump al poder y sus primeras acciones como mandatario a casi un mes de su gestión hace plantearse la pregunta si América del Norte tiene un destino compartido. En el marco del tercer Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos, el director de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López, dijo que, por vez primera en 30 años de libre comercio en esta región, existen claros signos de rompimiento.
El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que dio un segundo mandato a Donald Trump, con una composición en el legislativo que le es muy favorable, así como la agenda que ha asumido mediante amenazas constantes y políticas agresivas en migración y comercio, nos hacen repreguntarnos si somos región y cuáles son los alcances de nuestra vecindad. Más aún, cuestionan las dinámicas que dábamos por hecho con la globalización y le dan vigencia a la pregunta que hoy nos congrega. ¿Tenemos un futuro compartido? En los primeros días del 2025, la región ha vivido tensiones tras las posturas del Ejecutivo de Estados Unidos respecto a diversidad de temas que ustedes seguramente, que para ustedes son de conocimiento. La soberanía de Canadá y su denuncia, entre comillas, a la asimetría de su relación comercial, la política de deportaciones, la implementación y posterior negociación de aranceles del 25% a los productos provenientes de México y Canadá, que está en pausa, la imposición del 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, de acuerdo con información del medio CNN, como parte de una campaña más agresiva en contra de los cárteles mexicanos de la droga, se han intensificado los vuelos de drones sobre México. Ante este escenario, legisladores de oposición, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional que informe lo que sepa sobre el vuelo de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano.
Senadores de oposición aseguraron que es importante conocer a fondo lo que los medios informan sobre el vuelo de drones no armados que están haciendo la tarea de identificación de cárteles del crimen organizado en estados del norte del país. Por ello, propusieron que se solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la información que se tenga al respecto para evitar especulaciones. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló en una reunión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional del Senado que es necesario que este cuerpo legislativo cuente con esta información.
Y bueno, esto es lo que se conoce hasta el momento. Ha sido un tema que está creciendo de manera mediática. Y me parece que nosotros, desde esta comisión, tenemos una gran oportunidad de no basar pues nuestras afirmaciones, nuestros comentarios en temas específicamente de medios de comunicación. Y mi propuesta concreta, Presidenta, es que sea esta comisión quien solicite a la Defensa Nacional, pues que nos comparta la información que se tenga al respecto.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó este asunto y ante una pregunta expresa del tema, la mandataria federal aseguró que la información sobre los vuelos de drones en territorio mexicano es una campañita, así entrecomillado, de los medios y se comprometió a continuar con el diálogo con la Casa Blanca. Y durante el periodo neoliberal en México se cerró la puerta a los médicos que querían especializarse, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar la gráfica de crecimiento en el número de plazas de residencias médicas en los últimos 15 años, situación que cambió durante el mandato del expresidente López Obrador, afirmó la mandataria, quien explicó que a raíz de la pandemia se juzgó la necesidad de contar con más médicos especialistas que se formen en instituciones públicas. Por otra parte, la jefa del Ejecutivo informó sobre la contratación de médicos cubanos que serán enviados al sur del país.
El número de médicos residentes en el país se ha triplicado en 12 años y es prioridad la capacitación de nuevos especialistas médicos. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expuso que este esfuerzo por aumentar las plazas médicas deja atrás el periodo de abandono del sector salud a fin de nutrir con especialistas médicos los diferentes hospitales que tiene México. Justificó la presencia de médicos especialistas cubanos y de otros países por el rezago histórico en la formación de médicos residentes especialistas.
En el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. La residencia es la especialidad. Dependiendo de cuál va a ser tu especialidad, pues los años de residencia. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. Entonces, claro, llegas al 2020, pandemia, y tienes un problema gravísimo porque no tienes médicos especialistas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, esto estamos hablando del 2011, pero si te vas más para atrás es lo mismo.
Por su parte, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, precisó que se alcanzó un récord histórico de 18,799 plazas para médicos residentes, mientras que para motivar y lograr cubrir las vacantes de médicos especialistas en comunidades apartadas, se han invertido alrededor de 800 millones de pesos en incentivos durante los últimos años. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, con 22 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y 6 abstenciones del Partido Nacional, aprobaron estas reformas enviadas por la presidenta Sheinbaum sobre la iniciativa de nepotismo y no reelección.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron con 22 votos a favor de Morena, PT y PVM y 6 abstenciones de los grupos parlamentarios de oposición la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de no reelección y combate al nepotismo electoral. La iniciativa plantea la cancelación de la reelección con el objetivo de fortalecer la representatividad política y evitar la concentración de poder en unos cuantos. En este marco, senadores de Morena manifestaron su respaldo a las reformas y cuestionaron que la oposición haya salido a demeritarlas. Así lo manifestó el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
¿Qué hacen? Esta propuesta, que es corta o limitada, su objetivo político es el de eliminar un medio de corrupción en la renovación de los cargos de elección popular. Porque nosotros atendemos a una finalidad institucional de que los cargos de elección ciudadana, como la función pública, ya sea del ámbito legislativo ejecutivo, debe servir al interés general de los y las ciudadanas.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la conclusión del rescate de los cuerpos de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila. No obstante, la mandataria aseguró que aún está pendiente un memorial, trabajos que inician este año. Por otro lado, la mandataria federal aseguró que su gobierno seguirá en la labor de búsqueda de los cuerpos de la mina de pasta de Conchos, esos trabajos difíciles que abandonó el expresidente Vicente Fox, acusó Sheinbaum.
Al dar por concluido el rescate de la mina El Pinabete, Coahuila, con la recuperación del último de los 10 mineros fallecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que a la brevedad se buscará instalar un memorial. Expuso que fue una ardua labor de rescate y en atención a las familias de las víctimas, y ahora corresponde a la Comisión Federal de Electricidad determinar el futuro de la mina siniestrada.
Es un trabajo pues muy minucioso porque se hizo una excavación muy grande. En esa mina entró agua y fueron 10 mineros que perdieron la vida y ya se rescataron a los 10 mineros, a los cuerpos de los 10 mineros. Se está en contacto con las familias. La coordinadora de Protección Civil ha estado ahí desde el primer momento. Entiendo que ya fue reconocido y entregado los últimos restos a la familia. Entonces, con esto se cerraría el capítulo de El Pinabete. Todavía falta un memorial que hay que hacerlo y el trabajo que tiene que seguirse haciendo con las familias y la determinación de CFE de qué vamos a hacer con este, pues con esta mina abierta.
Respecto de las labores que aún continúan en la mina Pasta de Conchos para el rescate de mineros, la presidenta Sheinbaum recordó que en su momento el gobierno panista de Vicente Fox no atendió la petición de los familiares de los mineros y cerró toda posibilidad de rescate de sus cuerpos. En tal sentido, se comprometió a continuar con las labores de rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y los recientes hechos de violencia difundidos públicamente, donde han participado adolescentes, deberían generar políticas públicas en contra de la violencia en las escuelas, recomienda el grupo Reinserta.
Caso de bullying en la escuela secundaria de Iztapalapa contra la adolescente Fátima de 13 años de edad, que presumiblemente fue arrojada de un tercer piso por sus compañeros por sus preferencias musicales, el caso de un bebé abandonado en Tultitlán por sus padres en la vía pública y la agresión entre mujeres adolescentes que aún estuvo a punto de costarle la vida, denotan la urgencia de brindar atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes. Reinserta insistió en que no se trata de casos aislados, sino de síntomas de una problemática emocional que exige respuestas coordinadas. Llamó a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, evitar la criminalización de adolescentes en conflictos con la ley y brindarles acompañamiento y la reinserción social con un enfoque de derechos humanos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Acerca de la violencia entre jóvenes, entre particulares, en agresión en contra de los estudiantes de secundaria, Fátima Zavala, quien habría sido agredida aparentemente por su gusto por la música, fue conocida como K-pop. La antropóloga Diana Box, del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, dijo que esa conducta podría también originarse en la estigmatización de la cultura asiática.
Es este dejo histórico del racismo, para empezar, que está ahí, todavía está ahí. Esta expresión que se usa justo en contra de las fans de cultura coreana, del Hallyu, que es te gustan los chinos, ¿no? Y esto tiene implicaciones raciales históricas en el caso mexicano en particular, ¿no? Que de una campaña incluso política que se hizo durante el porfiriato en contra de lo chino, que terminó siendo un sinónimo de lo asiático en el imaginario colectivo. Y por otra parte, uno pensaría que justo debido a la gran popularidad de las producciones surcoreanas, podríamos decir que ya casi no hay este tipo de bullying, ¿no? O de acoso ante el gusto o la preferencia, ¿no? Ya es algo que casi que se normaliza porque está en todas las plataformas. Sin embargo, sigue existiendo estos rasgos asociados como con la suavidad, con lo feminizado, con lo andrógino, con lo infantil, de las producciones, especialmente de K-pop, especialmente viniendo desde el desconocimiento de otros grupos durante la adolescencia. Esto es mucho más marcado, ¿no? Mucho más exacerbado, justo porque es el momento en el que se dan estas búsquedas de pertenencia.
Bueno, pues escuchábamos a la antropóloga Diana Pox del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. La Cámara de Diputados debatirá reformas a diversas normas para favorecer la menstruación digna. Así lo adelantó la diputada del Partido Morena, Marisela Zúñiga Cerón.
Esta ruta del poder menstrual va a modificar 11 ordenamientos federales y generales, entre los que se encuentran la Ley General de Educación, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Turismo, la Ley General de Protección Civil, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Migración. Y, por supuesto, vamos a reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de garantizar la menstruación digna como un derecho humano.
La diputada morenista señaló que en la Cámara de Diputados se realizarán en el mes de marzo foros en torno a este tema.
Esta ruta comprende foros, conversatorios, círculos de debate donde hablaremos de menstruación. Por ejemplo, los días 19, 22 y 26 de mayo, en el marco del Día Internacional de Higiene Menstrual. Asimismo, el 28 de mayo se llevará a cabo el encendido del frontispicio de este Palacio Legislativo con motivo del Día Internacional de la Higiene Menstrual.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
El profesor Jicotencatl López Andrade, de una de las unidades de la Universidad de Bienestar en Calvillo, Aguascalientes, asegura que en dos ocasiones ha ganado dos laudos a favor de su reinstalación, pero eso no ha ocurrido, la reinstalación. Pues hasta ahora funcionan 200 unidades de la Universidad de Bienestar y se desconocen las causas de su despido. Y pasamos a la información internacional. Representantes de los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos se reunieron en Arabia Saudita para iniciar los trabajos que pongan fin al conflicto con Ucrania. Esto en el encuentro. El gran ausente fue la representación de Kiev. El secretario de la Casa Blanca, Marco Rubio, afirmó que la conversación estuvo dirigida hacia tres objetivos: reintegrar al personal en las embajadas en Washington y Moscú, la mejora en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones, así como la creación de un grupo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz. Y por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, únicamente se concretó a decir: la conversación fue muy útil. Ante este encuentro, donde Ucrania no fue invitado, el presidente Volodymyr Zelensky anunció la cancelación de su visita a Arabia Saudita, pero llegó a Turquía para encontrarse con su homólogo Tayyip Recep Erdogan. Ahí afirmó que no aceptará ningún acuerdo pactado sin su aprobación. Euronews informa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la cancelación de su viaje programado a Arabia Saudí para evitar lo que calificó como coincidencias tras la reunión entre altos representantes estadounidenses y rusos en Riad. En la reunión a la que Kiev no fue invitado, Rusia y Estados Unidos allanaron el terreno para negociar el fin de la guerra en Ucrania. El anuncio de Zelensky se produjo en el marco de su reunión con el presidente turco Erdogan en Ankara. Allí dijo que cualquier negociación de paz con Rusia no debería tener lugar a espaldas de las partes involucradas. Por su parte, Erdogan afirmó que el enfoque de Estados Unidos está en línea con la política turca.
Y en relación al despliegue de tropas por parte de una misión europea de paz, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se opondrá y se manifestó decepcionado por las quejas de Kiev. Además, se mostró a favor de las elecciones en Ucrania. Radio Francia Internacional entrevistó a Frédéric Bernès, profesor de Relaciones Internacionales, quien habló en torno al encuentro en Arabia Saudita y la no participación de Ucrania en la misma.
Excluir a Zelensky y a los europeos que han contribuido y están contribuyendo en su medida de lo posible. Oh, no estamos hablando de la misma capacidad que Estados Unidos, pero sí que estamos construyendo mucho al esfuerzo de guerra y de contención frente a Rusia. No contar con nosotros, pues a mí me hace recordar, como a muchos, la conferencia de Múnich de 1938, cuando los checos pues eran los primeros interesados de las negociaciones y sin embargo no contaban con ellos, se quedaban en el pasillo del edificio donde se negociaba la conferencia y sabemos cuál ha sido el resultado con Hitler, Mussolini y el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En este marco de conflicto, Reporteros Sin Fronteras emitió un informe en torno al número de comunicadores muertos. De ello habló a RFI Elena García, portavoz de la organización. Y el movimiento Hamas informó que el jueves entregará a Israel los cuerpos de 4 rehenes y que liberará a 6 el próximo sábado. Esto a cambio de la liberación de presos palestinos como parte del tambaleante acuerdo de cese al fuego bilateral. Bueno, tras semanas de incertidumbre, las nuevas acciones de las partes en conflicto parecen dar esperanza a la tregua. Esto luego de que Israel anunció que esta semana iniciará negociaciones indirectas en el Cairo sobre la segunda fase del acuerdo de alto al fuego. Pero tenemos más información con la agencia AFP.
Hamas le entregará a Israel 4 cuerpos el jueves y 6 rehenes el sábado. Así lo confirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras un anuncio en el mismo sentido del jefe negociador del movimiento islamista palestino. A cambio, Israel liberará el sábado a un número de prisioneros palestinos determinado en el marco del acuerdo de tregua. Liberaremos el sábado 22 de febrero a los restantes prisioneros con vida, cuya liberación se acordó en la primera fase, serán 6. Netanyahu declaró que Israel recibirá la próxima semana los cuerpos de otros 4 rehenes fallecidos en cautiverio. El frágil alto el fuego entró en vigor el 19 de enero, tras más de 15 meses de enfrentamientos desencadenados por el ataque del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual 251 personas fueron secuestradas.
Bueno, también hay que decir que mientras tanto en el Líbano, el ejército de Israel confirmó que no cumplirá la retirada completa del Líbano, cuyo plazo vence mañana, y que sus tropas mantendrán presencia en 5 puestos del sur del país. En tanto, el ejército libanés anunció nuevos despliegues de varias poblaciones del sur del Líbano y señaló que es poco probable que el movimiento Hezbollah lance una lucha inmediata contra las tropas israelíes. En tanto, en un comunicado conjunto, el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el presidente del Parlamento Nabih Berri subrayan que consideran una ocupación cada centímetro de la presencia israelí en su territorio y que tienen derecho a usar todos los medios para lograr la retirada completa. ¿Y la ONU, papá? Bueno, pues el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado por la Fiscalía General en relación con un intento de golpe de Estado, según documentos presentados por fiscales. Bolsonaro estaba entre las 34 personas señaladas por cargos, como los de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho Democrático, golpe de Estado y daños calificados por la violencia. En noviembre, recordemos, Bolsonaro y otras 36 personas fueron acusados como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista después de que su sucesor, Lula da Silva, lo derrotó en las elecciones presidenciales del 2022. Los cargos presentados ante el Tribunal Supremo en Brasil podrían preparar el escenario para un juicio de alto perfil. Si los cargos son formalmente aceptados por el Tribunal Supremo, los acusados se convertirían formalmente en imputados. Bueno, ya nos vamos. Todavía se nos quedó aquí en la mesa de trabajo mucha información, pero hemos llegado a la parte final de este tercer informativo Pulso de la Noche de Radio Educación. Participamos Raúl García, José Luis Parra, Ángeles Hernández, Gabriela Pérez y Carlos Padilla, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Raúl Núñez, Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta mañana.